Pacifica, this is Democracy Now.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman.
El destacado de la semana. Medio Oriente, África del Norte.
Human Rights Watch informa que el gobierno sirio lanzó la semana pasada una serie de ataques con misiles balísticos en la provincia de Alepo, en el norte del país. Más de 141 personas murieron en el ataque, entre ellas 71 niños. El grupo afirmó que había visitado cuatro lugares donde ocurrieron ataques, tres de ellos en la ciudad de Alepo. En todos los casos, los ataques fueron perpetrados contra barrios residenciales. El director de Human Rights Watch en las Naciones Unidas, Philippe Bolopion, describió los daños. Philippe Bolopion.
El gobierno sirio está alcanzando un nivel cada vez más bajo. Ahora están lanzando misiles balísticos de gran potencia en las ciudades. Los cuatro ataques perpetrados la semana pasada en Alepo destruyeron zonas enteras de estos barrios. No hay ninguna señal de que hubieran blancos militares legítimos en esas áreas, de modo que o bien el gobierno está atacando deliberadamente a los civiles o, en el mejor de los casos, está actuando sin ninguna consideración por las vidas de su propia población civil.
El gobierno de Obama está incrementando la ayuda a los rebeldes que combaten contra el presidente sirio Bashar al-Assad. El Washington Post informa que Estados Unidos podría proporcionar suministros militares, incluyendo chalecos antibalas y vehículos armados. Sin revelar detalles, el secretario de prensa de la Casa Blanca, Jay Carney, confirmó los planes de asistir a los rebeldes. Carney dijo:
"We will continue to provide assistance.
Seguiremos brindando ayuda al pueblo sirio, a la oposición siria. Continuaremos aumentando nuestra asistencia en un esfuerzo de alcanzar una Siria post-Assad y un futuro mejor para los sirios".
The New York Times reports U.S. training of Syrian rebels is underway at a military base.
El New York Times informa que Estados Unidos está entrenando a los rebeldes sirios en una base militar de un país de la región no especificado. El secretario de Estado, John Kerry, anunció $60 millones más de ayuda destinada a la oposición siria. Crece la indignación por el encarcelamiento por parte de Israel de miles de palestinos tras la muerte de un prisionero en custodia de Israel. El gobierno israelí afirma que el prisionero, Arafat Haradat, murió de un ataque al corazón. Sin embargo, en la autopsia no se hallaron indicios de una falla cardíaca y un médico palestino que examinó el cadáver de Haradat sostiene que observó señales claras de tortura. Haradat fue arrestado en los territorios ocupados de Cisjordania la semana pasada por lanzar piedras contra colonos israelíes. En una conferencia de prensa realizada en Ramallah, el ministro palestino de Asuntos para los Prisioneros afirmó que Israel es responsable de la muerte de Haradat. Isa Karakea declaró:
"Había marcas visibles en la autopsia que dejaron en claro que el detenido, Arafat Haradat, fue gravemente torturado, lo que provocó su muerte inmediata. Israel es responsable de haberlo matado mientras lo interrogaba".
La muerte de Haradat desató protestas en los territorios ocupados de Cisjordania el domingo. Alrededor de 3.000 prisioneros palestinos se negaron a comer en señal de protesta. Se trata de las últimas medidas tomadas en protesta de la difícil situación que atraviesan los palestinos en las cárceles israelíes. También surgieron enfrentamientos en Cisjordania el sábado, después de que colonos israelíes le dispararan a dos palestinos. Los colonos habrían ingresado ilegalmente en la tierra de un campesino palestino. Israel está presionando a la autoridad palestina para que reprima las manifestaciones antes de la visita de Obama el mes próximo. Una declaración del gobierno israelí dice que la autoridad palestina debe realizar un llamado inequívoco a calmar el territorio. A un poeta qatarí, que en un principio había sido condenado a cadena perpetua, se le redujo la pena a 15 años. Mohammad Al-Ahami fue acusado de insultar al emir de Qatar y de incitar al derrocamiento del régimen. Escribió un poema inspirado en el levantamiento de Túnez que decía: "Todos somos Túnez ante la élite represiva". Al-Ahami ha sido mantenido en aislamiento desde su arresto hace más de un año. Los abogados defensores planean otra apelación ante el Supremo Tribunal de Qatar para obtener su liberación inmediata. Asia Central.
Cientos de afganos desafiaron las frías temperaturas el martes para protestar contra las fuerzas estadounidenses que fueron obligadas a retirarse de la provincia de Wardak. El presidente afgano Hamid Karzai prohibió la presencia de las fuerzas especiales de Estados Unidos en Wardak en medio de denuncias de la desaparición de 9 civiles afganos. El subdirector del Consejo Provincial de Wardak dijo que las manifestaciones continuarán hasta que hallen a los civiles desaparecidos. Hazrat Muhammad Hanan.
Estas personas se congregaron aquí y quieren saber qué sucedió con los 9 civiles que desaparecieron. Sus familiares están preocupados por ellos y están esperando que sus hijos regresen. Las protestas continuarán hasta que se aclare el destino de las 9 personas desaparecidas.
Funcionarios afganos afirman que recibieron denuncias en los últimos 3 meses de que las fuerzas estadounidenses arrestaron a 9 personas que desde entonces permanecen desaparecidas. Una residente afgana dijo que se llevaron a su hijo y que luego fue hallado sin vida. Bibi Sherin declaró: se llevaron a mi hijo y arrojaron su cuerpo al río bajo un puente. Le habían cortado uno de sus dedos y tenía señales de haber sido brutalmente golpeado. Su cuerpo estaba hinchado de la tortura que había sufrido y tenía un corte en la garganta. ¿Por qué el gobierno no nos escucha? ¿Por qué no impiden que los estadounidenses hagan estas cosas? Cuando quise ponerme de pie para hablar con los estadounidenses, me empujaron y me golpearon en el pecho con la culata del rifle. Aún me duele aquí desde que me golpearon. Me cuesta respirar. Aún se pueden ver las marcas de los golpes en el pecho. I cannot breathe. You still can see the marks of the beating on my chest. The Afghan government's expected to form a commission of inquiry with the US-led NATO. Se prevé que el gobierno afgano forme una comisión de investigación de la fuerza de ocupación de la OTAN liderada por Estados Unidos para investigar las denuncias. El lunes, un portavoz de la OTAN sostuvo que hasta el momento no hay pruebas de mala conducta. El brigadier general Gunther Katz declaró: we take all allegations
of misconduct. Nos tomamos muy en serio las acusaciones de mala conducta y haremos todo lo posible para determinar los hechos que las rodean. En las últimas semanas ha habido varias denuncias de que las fuerzas especiales se están comportando de forma no profesional en Maidan Wardak. Hasta el momento no hemos hallado pruebas que apoyen dichas denuncias.
Mientras tanto, la fuerza de ocupación de la OTAN dirigida por Estados Unidos retiró su afirmación de que los ataques talibanes disminuyeron el año pasado. El sitio web de la fuerza había publicado que la violencia ejercida por los talibanes había caído un 7% en 2012, pero la cifra fue eliminada tras una investigación de Associated Press. In news from Iraq, twin
explosions hit a cattle market in a mainly Shiite city. Al menos 5 personas murieron y decenas resultaron heridas en 2 explosiones simultáneas ocurridas en un mercado de ganado en una ciudad iraquí de población mayoritariamente chiita. Los ataques sucedieron después de que una serie de explosiones dirigidas contra zonas chiitas mataran a al menos 22 personas el jueves.
En otras noticias, international talks on Iran's nuclear
program have concluded in Kazakhstan. Concluyeron en Kazajstán las conversaciones internacionales sobre el programa nuclear de Irán. No hubo avances significativos, pero ambos bandos acordaron continuar con las negociaciones en Turquía el mes que viene. La Unión Europea más 3, Francia, Alemania, Estados Unidos, China, Rusia y Gran Bretaña, presentaron una propuesta que levantaría algunas sanciones internacionales como respuesta a la reducción del enriquecimiento de uranio en Irán. La jefa de política exterior de la Unión Europea, Catherine Ashton, dijo que Irán revisará la oferta. Ashton afirmó: el E3+3 presentó una propuesta que creemos que es equilibrada y una base justa para conversaciones constructivas. La oferta aborda inquietudes internacionales sobre la naturaleza exclusivamente pacífica del programa nuclear de Irán, pero también es receptiva a ideas iraníes.
Estados Unidos.
U.S. Army Private Bradley Manning has admitted to being the source behind the largest.
El soldado del ejército de Estados Unidos, Bradley Manning, reconoció ser la fuente de la mayor filtración de secretos de Estado en la historia del país. Casi 3 años después de su arresto, Manning le dijo a un consejo de guerra que filtró los documentos clasificados al sitio web de denuncia WikiLeaks para mostrarle al público estadounidense el verdadero costo de la guerra. Manning también afirmó: pensé que si el público, especialmente el público estadounidense, tenía acceso a la información, esto podría provocar un debate a nivel nacional sobre el papel de las Fuerzas Armadas y de nuestra política exterior en general. Manning también declaró que en un principio había contactado al New York Times y al Washington Post antes de finalmente entregarle los archivos a WikiLeaks. Se declaró culpable de algunos cargos menores que podrían condenarlo a un máximo de 20 años en prisión, pero aún podría ser condenado a cadena perpetua por otros cargos.
La Corte Suprema falló que un grupo de organizaciones de derechos humanos y de periodistas no puede impugnar el programa de vigilancia nacional sin órdenes judiciales del gobierno, debido a que no pueden probar que fueron blanco del mismo. En una decisión de 5 votos a favor y 4 en contra, la mayoría conservadora de la Corte dictaminó que los demandantes carecían de fundamentos o de jurisdicción para proceder debido a que no podían probar que habían sido espiados. La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles y una coalición de grupos de derechos humanos y de periodistas entablaron la demanda en 2008, horas después de que el presidente Bush promulgara enmiendas que le otorgaron al gobierno poder casi absoluto para vigilar las llamadas telefónicas internacionales y los correos electrónicos de los estadounidenses. The Senate's confirmed Treasury
Secretary Jack Lew. El Senado confirmó al secretario del Tesoro, Jack Lew, por 71 votos a favor y 26 en contra.
Liu fue ejecutivo de Citigroup entre los años 2006 y 2008, momento de crisis financiera, y por largo tiempo ha defendido la desregulación de Wall Street. En un comunicado, el senador independiente Bernie Sanders, de Vermont, explicó el porqué de su voto contra Liu y expresó: "Necesitamos un secretario del Tesoro que no venga de Wall Street, pero que esté preparado para enfrentar el gigantesco poder de Wall Street". Por su parte, el secretario de Defensa, Chuck Hagel, asumió el cargo el miércoles, al otro día de su confirmación. Hagel inició su periodo en el cargo con un discurso para el personal del Pentágono. El secretario de Defensa, Chuck Hagel, dijo:
"Hace un par de horas asumí el cargo de 24º secretario de Defensa. Es un gran honor, es un privilegio. Para mí y para mi familia, ser parte de su equipo, de quienes son, es el honor. Ese es el enorme privilegio. Ustedes no están ingresando a mi equipo, soy yo quien entra al suyo".
Cuatro republicanos se sumaron a los demócratas en la confirmación de Hagel tras haber abandonado su intento de obstruir su nombramiento el martes. Hagel había generado oposición por haberse apartado del consenso bipartidista en asuntos sobre política exterior como Irán, Israel y la guerra de Irak. El candidato a convertirse en director de la CIA, John Brennan, continúa enfrentando obstáculos a su votación de confirmación ante el Senado. El senador republicano Rand Paul anunció que dejará en suspenso el nombramiento de Brennan hasta que este y la Casa Blanca puedan responder si el programa de asesinatos del gobierno puede matar a estadounidenses dentro del país. Paul habló de su exigencia en Fox News. El senador Rand Paul declaró:
"Estamos hablando de que alguien puede estar comiendo en un café en Boston o en Nueva York y le puede caer un misil Hellfire. Debería haber una respuesta sencilla del gobierno a esta pregunta. Deberían decir: por supuesto que no vamos a matar a estadounidenses dentro del país sin que haya acusación, juicio y un jurado de por medio".
Se prevé que el presidente Obama ordenará formalmente amplios recortes al gasto tras reiterados intentos fallidos de los legisladores de lograr un acuerdo que impida la retención. El Senado rechazó el jueves dos propuestas presentadas por cada partido para abordar los recortes antes del vencimiento del plazo. El plan que apoya Obama hubiera cerrado una laguna fiscal que beneficia a los ricos, entre otras disposiciones, mientras que el plan de los republicanos habría obligado a Obama a determinar cómo efectuar los recortes de 85 mil millones de dólares. El portavoz de la Casa Blanca, Jay Carney, criticó la propuesta republicana. Jay Carney declaró:
"Lo que sucede con esa propuesta es lo mismo que sucede con la posición republicana en general, y es que preferirían que las retenciones entren en vigor, aunque esto implique la pérdida de empleos y tenga un efecto negativo en el crecimiento económico, antes que pedirle a una sola persona rica que pague un poco más, que renuncie a un beneficio fiscal especial, antes que pedirle a las grandes empresas o industrias que renuncien a sus lagunas fiscales o que limiten sus deducciones impositivas. En nuestra opinión, esta opción sencillamente no es sustentable ni justa para el pueblo estadounidense".
Uno de los efectos más directos que afectará a los empleados de la Administración Federal será la licencia obligatoria, que no se prevé que entre en vigor por al menos 30 días, a la espera de negociaciones sindicales. Obama describió el efecto más inmediato de los recortes durante un evento empresarial realizado el miércoles. El presidente Obama declaró:
"This is not a cliff, but it is...
No se trata de un precipicio fiscal, pero es una espiral descendente. Es posible que durante la primera semana... No se trata de un precipicio fiscal, pero es una espiral descendente. Es posible que durante la primera semana, durante las primeras dos semanas o durante el primer mes, a menos que su negocio esté vinculado directamente con el Departamento de Defensa, a menos que viva en una ciudad que haya sido directamente afectada por una instalación militar, a menos que forme parte de una familia que esté tratando de determinar dónde enviar a sus hijos durante el día porque acaba de perder los beneficios del programa social Head Start, mucha gente quizá no se dé cuenta del impacto real de la retención. Sin embargo, esto afectará fuertemente a nuestra economía".
El gobierno federal liberó a cientos de inmigrantes indocumentados antes de los recortes presupuestarios pendientes en virtud de la retención. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas sostiene que liberó a varios cientos de personas que aguardaban un proceso de deportación para reducir costos. Los detenidos que fueron liberados serán vigilados de cerca mientras que sus casos de deportación siguen su curso. En una declaración, el Centro Nacional de Justicia para Inmigrantes declaró que la medida demuestra el argumento que los defensores de los derechos de los migrantes han sostenido durante años. Las personas que fueron liberadas no solo tendrán la oportunidad de permanecer junto a sus familias y tendrán mejor acceso a asesoramiento legal mientras estudian sus causas de inmigración, sino que además le ahorrarán dinero al gobierno de Estados Unidos. Un nuevo estudio sostiene que la brecha económica entre los afroestadounidenses y los blancos en Estados Unidos
casi se triplicó durante el último cuarto de siglo. Investigadores de la Universidad Brandeis, que hicieron un seguimiento de hogares a lo largo del tiempo, dicen que en 2009 el patrimonio promedio de las familias blancas superaba en más de $236,000 al de las familias negras. Identifican la propiedad de la vivienda como la causa principal y reclaman la adopción de políticas para garantizar que el legado de la segregación residencial ya no dé mayores oportunidades de riqueza a los propietarios blancos que a los propietarios negros. El gobierno de Obama exhortó a la Corte Suprema a que revoque la prohibición del matrimonio igualitario en California al sostener que viola la cláusula constitucional sobre la protección igualitaria. En un informe presentado al juez, el gobierno prácticamente exhortó a la Corte a revocar prohibiciones similares en 7 estados. La Corte Suprema considerará este mes los argumentos sobre la prohibición, conocida como Propuesta 8. Los miembros de la Cámara de Representantes aprobaron la versión del Senado de la Ley sobre Violencia contra la Mujer, que vuelve a autorizar un proyecto de ley histórico después de que fue postergado durante meses debido a objeciones de los representantes republicanos. Estos últimos procuraron excluir de esta versión de la ley nuevas protecciones a víctimas LGBT, lesbianas, gays, bisexuales y transgénero y mujeres indígenas estadounidenses. Sin embargo, la versión del Senado, que incluye dichas disposiciones, fue aprobada el jueves en la Cámara de Representantes con 138 votos republicanos en contra y 87 votos republicanos a favor en apoyo a los demócratas. El proyecto de ley debe ser promulgado por Obama y permitirá a tribunales tribales enjuiciar a hombres no indígenas que atacan a mujeres indígenas estadounidenses en las reservas. Ann Kirkpatrick, una congresista demócrata de Arizona que representa a muchos indígenas, habló a favor de ampliar las protecciones antes de que se votara la ley. Ann Kirkpatrick declaró: nuestras mujeres indígenas estadounidenses que necesitan recursos y protección afrontan grandes dificultades. A menudo viven en zonas alejadas. Lamentablemente, las mujeres indígenas tienen 2.5 veces más probabilidades de ser atacadas durante su vida que otras mujeres. Esta ley fortalece las protecciones a las mujeres indígenas y a muchas otras.
El gigante petrolero Shell anunció que este año no realizará perforaciones en busca de petróleo en Alaska. La oferta de Shell para empezar perforaciones exploratorias en el Ártico fue aprobada el verano pasado a pesar de las objeciones de grupos indígenas y ambientalistas. Pero ahora la empresa afirma que aplazará las perforaciones tras una serie de contratiempos.
Una compañía energética de Estados Unidos acordó retirar 3 centrales eléctricas a carbón en una medida que, según los ambientalistas, va a salvar 200 vidas por año. American Electric Power también aceptó reducir las emisiones y hacer nuevas inversiones en energía eólica y solar como parte de un acuerdo histórico con los reguladores federales y grupos de ciudadanos y del Estado. Además de retirar plantas en Indiana, Ohio y Kentucky, la AEP pagará $6 millones a varios estados del este del país afectados por la contaminación acarreada por el aire. Las plantas a carbón suministran casi 1/3 de la electricidad de Estados Unidos y representan la mayor fuente de contaminación por dióxido de azufre, mercurio y carbón.
En la última acción directa contra el oleoducto Keystone XL de TransCanada, un manifestante fue arrestado en Houston, Texas, tras interrumpir una presentación de esa compañía. Ethan Nass se encadenó del cuello a una pantalla de protección y denunció el impacto del proyecto en el clima y las comunidades de color durante varios minutos antes de ser retirado del lugar. Ethan Nass:
he protestado, he firmado peticiones, he hecho cola, he testificado en audiencias públicas. Nada más ha funcionado, por lo que hoy estoy aquí para detener la violencia y la desobediencia.
Coordinador del evento:
les pido disculpas por esto.
Ethan Nass:
ya no pueden esconderse de nosotros porque estamos en todas partes. Seguiremos apareciendo en sus eventos. Ya no permitiremos negocios que generen esta clase de caos climático.
Tras una serie de postergaciones, se espera que en los próximos meses el presidente Obama adopte una decisión sobre el oleoducto que transportaría petróleo de arenas de Alquitrán desde Canadá a Texas. Mientras tanto, en Minnesota, otra compañía enfrenta resistencia por sus oleoductos. Miembros de la Nación del Lago Rojo ocuparon el territorio sobre los oleoductos de Enbridge, ya que afirman que la compañía ha estado explotándolos sin su autorización.
En otras noticias,
el juicio de 3 años contra una compañía privada militar que antes se denominaba Blackwater culminó en lo que los críticos califican como una amonestación menor. Blackwater llegó a un acuerdo de reducción de pena en una serie de cargos relacionados con armas, como el de tráfico ilegal. Se acusa a la empresa de intentar ocultar sus compras de armas y de mentirles a funcionarios federales.
en el caso de 3 funcionarios de la compañía. Se desestimaron todos los cargos, en tanto que otros 2 fueron condenados a 4 meses de arresto domiciliario y el pago de una pequeña multa. Blackwater se definió afirmando que había adquirido las armas ilegales por orden de la CIA.
En Haití, former dictator Jean-Claude Baby Doc Duvalier.
En Haití, el exdirector Jean-Claude Duvalier, apodado Baby Doc, fue interrogado por primera vez en un tribunal acerca de los abusos cometidos durante su gobierno en las décadas de 1970 y 1980. El año pasado, un juez rechazó los cargos de violaciones de los derechos humanos contra Duvalier, pero los abogados de las víctimas apelaron ese fallo. Duvalier podría enfrentar un juicio por arrestos ilegales, torturas y asesinatos políticos durante su régimen, que fue respaldado por Estados Unidos. Nicole Phillips, una abogada del Instituto por la Justicia y la Democracia de Haití, describió a una de las víctimas. Phillips manifestó:
durante parte de la audiencia estuve sentada junto a Bobby Duval, una de las miles de víctimas del régimen de Duvalier. Dijo que había estado alrededor de 17 meses en prisión y que había visto morir a 180 presos mientras estuvo en la cárcel y era torturado.
El principal líder de la Iglesia Católica en Gran Bretaña renunció en medio de acusaciones de avances homosexuales con funcionarios de la institución. El cardenal Keith O'Brien anunció su renuncia luego de que trascendiera que 3 sacerdotes y un ex clérigo presentaron denuncias contra él por hechos sucedidos hace 30 años. Una de las denuncias afirma que O'Brien había hecho avances no deseados luego de haber estado bebiendo tarde en la noche. El cardenal rechazó las acusaciones, pero en una declaración dijo: por mis faltas pido disculpas a todos a quienes haya ofendido. O'Brien es conocido por haberse manifestado abiertamente en contra de la homosexualidad. Se opuso al matrimonio entre personas del mismo sexo y una vez dijo que las lesbianas, homosexuales, bisexuales y transexuales, colectivo conocido como LGBT en inglés, eran cautivos de aberraciones sexuales. O'Brien tenía previsto asistir al próximo cónclave que se celebrará en el Vaticano para elegir el sucesor del Papa Benedicto, pero ahora dice que no irá. El sábado, víctimas de abusos sexuales por parte de integrantes de la Iglesia se reunieron en un templo de Los Ángeles para reclamar que el cardenal Roger Mahoney tampoco asista al cónclave. Documentos internos recientemente revelados confirman que Mahoney y otros importantes clérigos de la arquidiócesis de la Iglesia Católica Romana de Los Ángeles ocultaron deliberadamente pruebas de abusos sexuales contra niños durante más de una década. Chris Pompoli, de la organización Catholics United, Católicos Unidos, afirmó:
lo que estoy dando hoy es un mensaje de dolor de miles de católicos, cardenales, obispos y líderes de la Iglesia. Escuchen los llamados de su rebaño. Respeten a las víctimas de los abusos y los encubrimientos. No huyan de ello. Su escándalo provoca dolor en los fieles.
Joel Cutix, de Red de Sobrevivientes de Víctimas de Abusos por Parte de Sacerdotes, agregó:
el cardenal Mahoney cree que tiene la bendición de la gente para ir al cónclave, pero Catholics United está aquí para decir que no la tiene. Las víctimas están aquí para decirle que ha cometido delitos y no debería estar ni cerca del cónclave, porque creemos que cualquier papa a quien vote va a seguir con el ciclo de abusos y encubrimiento.
La protesta se produjo el mismo día en el que Mahoney tuvo que declarar en una demanda civil presentada por víctimas de abuso sexual infantil. El cardenal colaboró con el traslado de sacerdotes abusadores fuera del estado para evitar su procesamiento y les impidió confesar los abusos a sus terapeutas, ya que estos se habrían visto obligados a informar a la policía. Decenas de miles de personas se manifestaron el sábado en la capital de España, Madrid, en la última serie de protestas contra las medidas de austeridad y la corrupción política. La manifestación fue organizada bajo el lema Marea Ciudadana, un llamado al levantamiento de las bases para detener la ola de privatizaciones, despidos y recortes a los servicios públicos. Al menos 45 personas fueron arrestadas después de que surgieron enfrentamientos entre los manifestantes y la policía.
Los líderes de la región de los Grandes Lagos de África suscribieron un acuerdo marco orientado a poner fin a 2 décadas de violencia en la República Democrática del Congo. El acuerdo insta a una mayor cooperación entre los gobiernos regionales y más apoyo a la fuerza multinacional que está en el este del Congo. El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, elogió el acuerdo en la ceremonia de firma en Etiopía. Ban Ki-moon declaró:
esta ceremonia de firmas es un acto significativo en sí mismo, pero es solo el comienzo de un abordaje integral que requerirá mantener el compromiso. El marco de trabajo que tienen ante ustedes esboza los compromisos y mecanismos de supervisión cuyo objetivo es abordar cuestiones nacionales y regionales claves.
Issues.
El gobierno de la República Democrática del Congo y los grupos rebeldes están participando en conversaciones de paz en el vecino país de Uganda. El gobierno de Obama incrementó el despliegue militar estadounidense en el país africano de Níger a al menos 100 soldados. El presidente Obama le dijo al Congreso el viernes que los soldados serían desplegados como parte de una misión para compartir información con soldados franceses en el país vecino de Malí. Sin embargo, funcionarios del Pentágono confirmaron que los soldados ayudarán a establecer una base aérea estadounidense de la que se informó anteriormente. La base será utilizada para volar aviones no tripulados para vigilancia y posiblemente para ataques con misiles. Las autoridades sudafricanas afirman que suspendieron a un grupo de policías que fueron captados en una filmación mientras arrastraban a un taxista de raza negra que estaba atado a la parte trasera de una camioneta en un incidente que provocó indignación en todo el país. La víctima, Mido Masia, fue hallado más tarde sin vida en su celda de la prisión por heridas provocadas en la cabeza. El video muestra a policías de Gibeton, cerca de Johannesburgo, atar las manos de Masia a la parte trasera del vehículo antes de que éste comience a avanzar. El vehículo luego acelera y lo arrastra por la calle mientras los testigos intentan intervenir. La víctima era un hombre de Mozambique de 27 años de edad que supuestamente había sido acusado de estacionar en una zona prohibida. El presidente sudafricano, Jacob Zuma, calificó al incidente de horroroso, desconcertante e inaceptable. China acusa a Estados Unidos de ingresar ilegalmente a sus sitios web militares en forma rutinaria. El vocero del ministro de Defensa, Geng Zhangjiang, dijo que Estados Unidos ha realizado casi dos tercios de los ataques más recientes. Zhangjiang dijo:
el Ministerio de Defensa y los sitios web militares de China han enfrentado una serie de amenazas de ataques cibernéticos desde su establecimiento, y el número de estos ataques ha aumentado de manera constante en los últimos años. Según las direcciones IP, los sitios web militares y del Ministerio de Defensa China fueron atacados desde el extranjero 144.000 veces al mes en promedio. De esos ataques, el 62.9% corresponden a Estados Unidos.
Yang Zheng también desmintió los informes que afirman que probablemente hay una unidad militar china detrás de una ola de ataques cibernéticos contra empresas y organismos gubernamentales de Estados Unidos.
El excombatiente de la resistencia francesa, Stephen Hessel, murió a los 95 años. Hessel se unió a ese movimiento durante la Segunda Guerra Mundial. Fue capturado por la Gestapo y enviado al campo de concentración de Buchenwald. Escapó cuando era transferido a Bergen-Belsen y más adelante contribuyó a la redacción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU. En 2010, su panfleto Indignados, que en realidad tenía la extensión de un libro y se convirtió sorpresivamente en un éxito de ventas con millones de ejemplares vendidos en todo el mundo, inspiró movimientos de protesta como Occupy Wall Street. Mientras el movimiento se extendía en el otoño de 2011, Hessel dijo:
es bueno que las jóvenes generaciones escuchen a los que son muy viejos cuando les dicen: participamos en la resistencia en una época en la que estaba el fascismo o el estalinismo. Deben encontrar las cosas que no aceptan, las que los indignan, y deben luchar contra ellas de una forma no violenta, pacífica, pero con determinación. Por eso estoy tan contento con lo que está ocurriendo estos días en Wall Street, porque realmente son muy pacíficos, no tiran bombas ni piedras, pero están allí decididos a hacer que se respeten sus valores.
Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.